Hola, buenas tardes.
El pasado fin de semana, el domingo en concreto, se celebraba el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado. Es un tema con el que queremos hablar contigo en nombre de UNICEF, porque para UNICEF es un día importante.
Pues sí, es un día importante porque los niños que han sido reclutados por grupos y fuerzas armadas ven todos sus derechos vulnerados y nadie es consciente en el día a día de que existen niños que están portando armas o que están trabajando para un grupo armado, y es importante ponerles voz en este momento.
El uso de niños como soldados, como actores militantes, se puede hacer de distintas maneras, ¿verdad? Hay distintas formas de plantearlo.
Sí, no todos los niños que están en los grupos y fuerzas armadas llevan el arma y están peleando en el frente, pero todos sufren igual las consecuencias. Hay niños que son cocineros, hay niños que son porteadores del peso de los soldados, y luego niños que van al frente, niños que son utilizados en ataques suicidas, y es importante destacar el papel de la niña, que a veces está un poco invisibilizada, porque muchas veces las niñas son víctimas de violencia sexual repetida o incluso obligadas a casarse, entre comillas, porque es un matrimonio forzado, con los altos mandos del grupo y la Fuerza Armada, y esto conlleva torturas, violaciones e incluso muchas veces que cuando consiguen ser liberadas vienen con hijos del bando enemigo.
¿De qué cifras estamos hablando? ¿Hay cifras? ¿Hay alguna manera de saber cuántos niños están en esta situación?
Es muy difícil saber el número exacto porque, como imaginarás, es algo que la gente no declara. Es una vulneración de todos los derechos y nadie declara que tiene niños. Se habla de unos 300.000 niños utilizados por grupos y fuerzas armadas, pero como te digo, no tenemos ni registro de nacimiento en los lugares en los que se da esto, ni nadie va a declarar que tiene niños luchando, así que es un número muy estimado.
Y ante esta situación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede pedir? ¿Qué es lo que desde UNICEF intentáis trabajar?
Pues mira, nosotros acompañamos a que todas las negociaciones de paz o de liberación de niños tengan un enfoque de infancia, que se tenga en cuenta a los niños. Y luego nosotros dividimos en tres pasos clave lo que tenemos que hacer. Uno es la desmovilización, que es identificar a todos los niños que están luchando en los grupos armados y conseguir que salgan y que les permitan salir de ese grupo armado. El desarme es eliminar todas las armas que estén en poder de los combatientes, y una parte que es importantísima, que es la reintegración. Estos niños muchas veces han creado su personalidad en un entorno de violencia y les han hecho romper todo vínculo con sus familias. A veces el primer acto de guerra que les obligan a cometer es matar a sus padres, para que directamente ya no tengan nada en la vida con lo que a lo que agarrarse. Y entonces hay que trabajar para que recuperarse de esas heridas físicas y psicológicas, darles educación, darles formación profesional, ayuda para empezar un negocio y buscar a sus familias y trabajar con las comunidades para que les acepten.
Una vez liberados o que sean liberados, conseguidos que sean liberados y que la reintegración en la sociedad sea un hecho como tal. Por ejemplo, miramos el caso de la República Centroafricana, que creo que además tú conoces perfectamente, ¿no?
Sí, yo estuve hace algo menos de un año allí y justo estuve viendo esta parte de la reintegración, y era muy especial hablar con niños que estaban en el programa de formación profesional y que se les había buscado una familia de acogida porque no se sabía ni siquiera si su familia estaba viva. Y lo que ellos nos decían, a mí hay una frase que siempre me recuerdo constantemente cuando las cosas se ponen feas. Ellos decían que ellos eran niños perdidos que llevaban un arma en la mano y ahora, gracias a este programa, tienen una oportunidad en la vida.
Tiene que ser sobrecogedor escuchar esas palabras, ¿eh?
Lo es. Es impresionante ver la fuerza que están teniendo para luchar contra sus propios demonios, porque al final estar en un grupo armado durante 3-4 años supone haber sido testigo de violencia inimaginable y también haber sido obligado a cometerla ellos mismos. Mm. Que no nos podemos olvidar que son niños a los que se ha manipulado para que cometan atrocidades.
Hay momentos en los que estos niños, cuando se encuentran en estas situaciones, no tienen ni siquiera un criterio, ¿no? Les puede llegar a parecer que es lo normal, que está bien.
Claro, llega un momento como te decía, hay niños a los que se secuestra desde los 5 años. Entonces, imagínate, nosotros aquí siempre pensamos en que hay que educar en valores, pero en realidad estos niños, todo ese proceso en el que generan su personalidad, están en el grupo armado. Aprenden que las cosas se consiguen con un arma y aprenden a vivir en un mundo jerarquizado. Y esta es una de las partes más difíciles de la vuelta, porque cuando salen del grupo armado, si no trabajas para que ellos entiendan otros valores de vida en sociedad y para que la comunidad acepte que venga un niño así, es muy probable que el niño vuelva como único recurso al grupo armado, es lo único que entiende como vida normal. Ha perdido a su familia, probablemente le hayan drogado hasta el punto de que esté enganchado a las drogas, porque le han drogado recurrentemente durante el tiempo que ha estado. Y además no tiene una manera de ganarse la vida, no tiene dinero, las niñas si vienen con hijos las suelen repudiar. Entonces es complicado recuperarse emocionalmente de un proceso como este.
Se encuentran como un poco desorientados, supongo, porque es lo único que han conocido y para ellos es válido a pesar de que vean que se les matan incluso, ¿no? Es que
Exacto.
ponen en juego hasta su vida.
Exacto, no, mientras están en los grupos armados son víctimas de todo tipo de torturas y violencia y malos tratos. Incluso, bueno, el otro día leía la historia de una niña que la habían casado con el alto mando y cuando él llegaba a tener relaciones sexuales con ella y ella se negaba, lo que le decía a él es: si no tienes estas relaciones sexuales conmigo, mañana te voy a mandar como a un ataque suicida y vas a morir. Y la niña, claro, se moría de miedo, pero entendía que esa es la vida que tenía que llevar. Y ese proceso de cambiar es en lo que nosotros ponemos más énfasis, porque es un proceso lento, pero que merece la pena, porque conseguiremos recuperar a estos niños. No devolverles la infancia que se les robó, pero sí devolverles un presente digno, por lo menos.
Y en todo esto supongo que la educación tiene mucho que ver, aparte de lo que es el tratamiento psicológico, vamos a decir, irá un poco parejo a darles otros recursos a través de la educación, por ejemplo, ¿no?
Claro, lo primero que hay que hacer, primero, cuando un niño se libera, se le tiene que atender física y psicológicamente, sobre todo si ha sido víctima de violencia sexual. Y después se le envía a un entorno familiar y si es un niño pequeño que puede reanudar la escuela fácilmente, esto es el siguiente paso, que puedan ir a la escuela. Pero hay muchos niños que no pueden ir a la escuela, porque claro, mientras están en la escuela están recuperando, están con otros niños, están recuperándose de lo que han vivido y están aprendiendo cosas. Si el niño no puede ir a la escuela, porque es muy mayor o porque igual salió de la escuela con 7 años y le han liberado del grupo armado con 17, y no tendría sentido que entrara con niños tan pequeños en clase, lo que se hace es meterles en un programa de formación profesional. Ellos eligen la profesión, que puede ser pues peluquería, informática, albañil, lo que ellos quieran hacer, y se les da la formación para que puedan realmente rehacer su vida. Pero no es solo eso, es ahora mismo darle una rutina, darle algo que hacer, que pueda estar con otros niños, que se pueda recuperar, que podamos saber cómo está. Ese es el valor añadido.
Otro de los pilares de las actuaciones de UNICEF suele ir en torno a la salud, ¿no? Suelen estar, supongo, que en unas situaciones precarias y su salud no se cuida.
No, de hecho es que en muchas ocasiones los niños que son liberados tienen desnutrición, no han recibido ni una sola vacuna de las que les corresponden. Luego la tortura y los abusos a los que se han visto sometidos hace que vengan con secuelas físicas, incluso mutilaciones y como te decía antes, en muchos casos incluso enfermedades de transmisión sexual que bueno, que lo único que se puede hacer llegado a ese momento es tratarles y ayudarles a que sea lo menos privador, privador, que les prive lo menos posible de llevar una vida normal en la comunidad. Pero sí que es verdad y de hecho es que en República Centroafricana, cuando yo estuve, me comentaban que incluso la realidad superaba todas las previsiones que ellos tenían. En República Centroafricana se ha hecho un acuerdo de paz, no, un acuerdo, no de paz, un acuerdo en el que todos los grupos y fuerzas armadas se comprometen a liberar a los niños. Entonces UNICEF está preparado para darles reintegración cada vez a más números de niños que se liberen. Y lo que nos decían es que no estaban preparados para el estado de salud tan deplorable en el que llegaban.
E incluso también estamos hablando de niñas que tienen niños. O sea, estamos hablando de niñas que hayan quedado embarazadas muy jovencitas y tengan que encima estar pendientes de otro niño, ¿no?
Exacto.
Son como dos generaciones muy cortitas.
Son dos generaciones cortitas y las dos víctimas de una atrocidad como que son utilizados por grupos armados. Estas niñas tienen bastantes más complicaciones. Una, porque vete a saber en qué condiciones nace el niño, si ella tiene una enfermedad de transmisión sexual y nadie ha controlado que esa enfermedad se prevenga que pase al niño. Pero también es verdad que estas niñas, cuando vuelven a las comunidades, muchas veces no son aceptadas. Ellas vienen con el hijo normalmente del bando enemigo, del bando que ha matado a gente de esa comunidad, y muchas veces las comunidades tienen creencias de que alguien que ha matado, por ejemplo, puede traer la maldición, puede traer el tabú a la comunidad, y que los genes malos del bando enemigo que nos está matando, que eso va en la genética, y el niño, por ser hijo de esa persona, también va a hacer estas atrocidades con nosotros en algún momento. Y entonces, ¿qué pasa con estas niñas que son doblemente víctimas? Fueron secuestradas, fueron torturadas, fueron violadas, y cuando vuelven a su comunidad son rechazadas y muchas veces son hasta expulsadas.
Hablábamos del conflicto en la República Centroafricana, pero en otros puntos del planeta, ¿dónde podríamos situar también estas situaciones tan atroces?
Pues lamentablemente hay muchos sitios en el planeta. Yo ahora pues te haría un repaso por algunos de los más relevantes. En el conflicto de Siria cada vez están aumentando más el uso de niños y cada vez más jóvenes. Nigeria, todo el conflicto del lago Chad, de la zona noreste de Nigeria, de la zona controlada por Boko Haram, es una de las zonas en las que está siendo más atroz esta práctica, y especialmente en las niñas, y con ataques suicidas. Solo de 2014 a 2015 se multiplicó por 11 el número de ataques suicidas en los que utilizaban a niños. Entonces es lamentable. En Sudán del Sur, en Somalia, en Colombia, incluso con otro formato, es utilizado por las guerrillas, pero también están siendo utilizados. Lamentablemente, en Filipinas también hay un conflicto en la zona de Mindanao que están utilizando. Lamentablemente, en casi todos los contextos en los que hay una guerra abierta, se están utilizando a niños.
Bueno, pues esperemos que estas colaboraciones que UNICEF mantiene con los gobiernos, para que por lo menos en esas conversaciones de paz o de regulación entre también eso como paquete importante para que se pueda llegar a recuperar a estos niños, vayáis consiguiendo cada vez más pasitos. Tiene que ser dificilísimo, pero bueno, hay que estar también ahí, ¿no?
Es difícil y merece la pena, y nosotros vamos a seguir haciéndolo porque son los derechos de los niños de lo que estamos hablando.
Hoy lo recordábamos porque el domingo fue ese Día Internacional contra el Uso de los Niños Soldado, pero no es solo cuestión de un día, no es solo cuestión de un día de febrero, hay que estar ahí todos los días del año. Muchas gracias, Lorena, por atendernos.
Es que ricasco.
Venga, agur.
Agur.